Creo que ya estoy en vivo. ¿Cómo que ya estoy en vivo? Sí. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a empezar. Breve. Ok. ¿Qué pasa cuando una institución que antecede a la creación de la República, la casa de estudios más importante de Venezuela, quiere dar lecciones de democracia al país y fracasa de una forma estrepitosa, vergonzosa, patética y surreal, en un momento donde tras un cuarto de siglo de chavismo, que trajo presos políticos, que trajo una crisis migratoria, que trajo sanciones, que trajo una debacle económica increíble y con ello el socavamiento por agotador desgaste de las instituciones? ¿Okay? ¿Qué pasa cuando una institución quiere hacer eso? De eso vamos a hablar hoy en este podcast. Dedicado a las elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos, yo soy Alberto Zambrano, este es mi podcast. Estoy aquí por esta vía donde me escuchas, estoy en TikTok, estoy en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que los escuches. Estoy en patreon.com/Alberto Zambrano, donde por $1 o más te puedes suscribir y apoyarme. Si te gustan las donaciones en cripto, pues puedes mandarme tu aporte en cripto, en la descripción del audio y de este video puedes conseguirlo, ¿no? Dejando a un lado la autopromoción necesaria, tengo que decirles a ustedes algo sobre la Universidad Central de Venezuela. Yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, mis padres también. Yo hice mi pregrado y mi posgrado, los estudié allí. Yo di clases allí, yo conocí a mi primer amor allí, yo hice mi vida allí. Yo fui representante estudiantil varias veces, conozco cómo funciona la burocracia universitaria y conozco, como el caso de lo que vamos a hablar hoy, cómo coño funciona la universidad. ¿Okay? Ahora, veamos. Si no conoces la Universidad Central de Venezuela, no te culpo. O sea, a lo mejor tú estudiaste en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de los Andes, en la Universidad del Zulia, en la Universidad de Oriente, ¿no? En la Rómulo Gallegos, cualquier otra casa de estudios, pero la Universidad Central de Venezuela en particular tiene una idiosincrasia bien sui generis, porque es una casa de estudios enorme, es una casa de estudios que tiene una burocracia anquilosada en el pasado, pero que es capaz de producir los mejores profesionales del país, ¿no? Es una casa de estudios que forma generación tras generación todo tipo de profesionales en todas las carreras y las áreas del conocimiento. ¿Okay? Es la casa de estudios que nos ha dado arquitectos que nos crean las ciudades y los edificios, ingenieros que nos mejoran los procesos, que son capaces de cavar en el fondo de la tierra y sacar el petróleo de las formas complicadas, de crear y mejorar complicadas máquinas, de brillantes químicos, biólogos, médicos, educadores, veterinarios, traductores, intérpretes, agrónomos y demás, ¿no? Sin lugar a duda, la Universidad Central es una casa de estudios de la cual sus egresados podemos estar orgullosos en cosas bastante generales como las que cualquier otra universidad y cualquier otro egresado pueden estar orgullosos de, ¿no? Y que pueden decir de ello. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto que acabo de mencionarles es un cariz. Y el otro cariz del que no se habla es la cultura tóxica de la Universidad Central de Venezuela. Esa cultura tóxica y esas malas prácticas administrativas, esos vicios y esas taras académicas, societales e intelectuales que nos trajeron al fiasco de hoy, 26 de mayo de 2023, en el cual, al sol de hoy, no se han realizado las elecciones que estaban pautadas para la escogencia de las autoridades universitarias. Esta es la universidad que dice tener una cultura democrática. ¿Okay? Y le abre las puertas en tres ocasiones a tipos como Fidel Castro, ¿okay? Sin que ningún rector se disculpe ante sus estudiantes, ante sus egresados, ante el país y ante Latinoamérica entera por admitir a un delincuente de ese calibre en sus aulas, y sobre todo en su aula magna, ¿no? Bajo las nubes de Alexander Calder, ¿no? Esta es la escuela donde está la historia, donde está la escuela, esta es la universidad donde está la escuela de administración más grande y más vieja de Venezuela, ¿no? Y, o sea, esta es la universidad donde está la escuela de administración más vieja de Venezuela y son incapaces de poder darles un edificio propio o de regentar procesos administrativos de una forma más eficaz, ¿no? Esta es la universidad donde gradúas bibliotecólogos y archivólogos que no, y no trata de conseguir un libro o un documento en esa universidad y esta es muy difícil, ¿no? Es la universidad donde salieron con un título, una ralea de impresentables, ¿ok? Una ralea de tipos como Jorge Delcy y Héctor Rodríguez, Jacqueline Farías, Héctor Navarro, Nelson Merente, Jorge Giordani, Miguel Alfonso, Miguel Requena, Elías Hawa, Edmundo Chirino, Juan Barreto, Kiko Bautista, Vanessa Davis, Eleazar Díaz Rangel, Desiree Santos Amaral, Trino Alcides Díaz, Ricardo Sánchez, Miguel Pizarro, José Manuel Olivares, Hasler Iglesias, Juan Pablo el otro, López Gross, el otro Primito Loccoldo, Vladimir Ernesto Acea y Mario Villegas, entre otros, que son gente que usaron sus conocimientos para ponerlos al servicio de las peores causas de la humanidad y que al hacerlo se sumieron y se entregaron al mal y entregaron a la universidad, ok, a mi universidad y a mi país en la peor desgracia que jamás hemos conocido los venezolanos. Son personas, hombres y mujeres, responsables de mandar a millones de venezolanos al exilio, a su muerte y a infortunios indescriptibles que da grima y dolor tener que mencionarlos, ¿no? Esta es la universidad que tiene a tipos como Nelson Chiti La Roche de candidato a rector, con Humberto Rojas. Chiti La Roche, los que no se acuerdan o que no vivieron ese periodo, es un copellano que fue jefe de la Comisión de Contraloría del Congreso de Venezuela cuando el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue uno. ¿Y qué hizo Nelson Chiti La Roche? Nelson Chiti La Roche fue uno que se puso a sacar elementos viciados en la Comisión de Contraloría del Congreso para llevar a juicio a un hombre que sobrevivió a dos sanguinarios golpes de Estado, con más de 300 muertos, para luego ser removido de su cargo en una triquiñuela, en una marramucia administrativa, en una conjura entre los militares que no pudieron lograr por las armas el removerlo y unos políticos malcriados por sus reformas, ¿no? Y ya que hablamos de políticos malcriados, ok, entonces tenemos que mencionar que esta es la universidad de la cual se hizo una viciosa, malintencionada y terrible oposición en forma de sabotaje académico a las reformas necesarias que el mismo Carlos Andrés buscó y escogió hacer para reflotar la economía del país a finales de los años 80 y a principios de los años 90, ¿okay? Esta es la universidad de los economistas que defienden el socialismo, salvo por contadas excepciones, ¿no? Esta es la universidad de los economistas que defienden el estatismo, la universidad de los sociólogos, de nuevo, salvo contadas excepciones, que se ponen a pontificar sobre lo bueno que son los regímenes cubanos y el nicaragüense, ¿no? Y ni hablar del venezolano, ¿no? Esta es una universidad que tiene un aspecto muy oscuro de la cual a la gente no le gusta hablar, donde las cátedras las heredan los descendientes de los profesores por nexos consanguíneos o conyugales, donde hay dictadores en líneas de investigación, donde se montan unos virreinatos académicos tiránicos y totalitarios en cuanto a la escogencia del personal, donde la deontología para la obtención de doctorados tiene geometrías variables, acomodaticias y arbitrarias cuando permiten que, por ejemplo, el cónyuge sea el tutor de la tesis del aspirante, ¿no? Y eso pasa, pasa mucho. Esta es una universidad donde el concepto de jubilarse y entregar el cargo, de hacer reposiciones de cargo, son cosas vistas con aversión. Esta es una universidad donde la gente se preocupa más por su salario que por la calidad de los profesionales de los profesionales que forman, donde los aspirantes a las autoridades reducen a los temas académicos a la nada y se ponen a mendigar votos del claustro universitario por dinero, ¿okay? Fíjense, en las universidades competitivas se preocupan por decir en qué ranking están, y en el caso de mi universidad, en el caso de la Universidad Central, generalmente aparecen esos ra la Universidad Central generalmente aparece en esos rankings, pero nunca aparece haciendo podio, que es lo que realmente cuenta. A nadie le importa el segundo, el decimoquinto o el vigésimo tercer puesto, le importa el primero, el segundo y el tercero. Y generalmente el que más cuenta es el primero, ¿ok? Pero aquí se vanaglorian de que queda en el puesto 19, en el puesto 23 o en el puesto 50, ¿no? En otras universidades también se enorgullecen de decir, bueno, tenemos tantos premios Nobel, tantas medallas, tantos reconocimientos, pero en la nuestra no pueden decir eso, pues son incapaces de producirlo, ¿no? Entonces, ese mito de una universidad como casa que vence las sombras no me jode. Dan, no es así y tiene bastante rato sin ser así, y eso no solo empeoró con el chavismo, eso tenía bastante rato, eso viene de atrás. Es un efecto bola de nieve que ahorita nos llevó a todos por delante y más aún con este fiasco. Pero aún no termino, ¿ok? ¿Cómo es posible que la universidad y sus anquilosadas autoridades, por ejemplo, una mujer sin verdaderos méritos académicos que falseó su doctorado auto-otorgándoselo para aspirar a 15 años, hablo de Cecilia, ¿ok? Podemos hablar también de Nicolás Bianco, que está en la quinta paila del infierno, se murió y no volverá más nunca, ¿ok? Nicolás Bianco fue un médico hijo de comunistas españoles que le encantaba hablar de mal de Francisco Franco, ¿ok? Pero tenía las mismas prácticas del caudillo de España por la gracia y obra de Dios, porque Nicolás Bianco bautizó el edificio de el Instituto de Inmunología con su propio nombre, ¿ok? La misma cosa hacía Franco cuando le ponía los nombres a los edificios, pero a él no le gustaba que Franco lo hiciera, pero sin embargo lo copia, ¿no? Bueno, ese es Nicolás Bianco, ¿no? Ese viejo mamagüevo murió en el poder, ¿ok? Y de quién habla, y cómo no, ya que estamos hablando de las autoridades, tenemos que hablar de Amalio, un viejo sociólogo comunista agazapado que entró a trabajar en el edificio del rectorado con Trino Alcides Díaz en el 98, en un cargo menor, y a punta de adulación, de desmedro, este trepador social con sus viscosas, guabinosas y convenientes relaciones administrativas, termina de secretario y ahora cabalga el cargo de vicerrector y quiere ser rector de la universidad. Un tipo que tiene el mismo tiempo que el chavismo en el poder, pero en el poder académico. No me jodas, ¿ok? Es este sórdido elenco de personajes. Es el de la rectora que tiene 15 años manejando partidas presupuestarias como le daba la gana, sin rendirle cuentas a nadie. Es una gestión rectoral donde se espalillaron y se desaparecieron y no aparecieron más nunca el dinero de los profesores para su fondo de jubilación. Pero aparece después una clínica en Panamá a nombre de la rectora. Entonces, son cosas que no se entienden. Es un sórdido elenco de personajes que tiene 15 años manejando dinero como les da la gana sin rendirle cuentas a nadie. Ahí está la caja chica de la Fundación UCV, regentada por el actual aspirante a decano de arquitectura, el profesor Nedo Panís, que, para los que no saben quién es Nedo Panís, él fue el primer financista de la campaña de Hugo Chávez en 1998 con Luis Miquilena. La oficina donde Chávez se reunía al principio para recibir a la gente era la oficina de Nedo Panís. Entonces, este sórdido elenco de personajes, de indigentes académicos, de mendigos intelectuales, de parásitos de academia estatal, estas viudas de Teodoro Petkoff, de los convives de Chávez, sus amigos y sus pandillas, son los que nos quieren dar a nosotros lecciones de democracia. Ese montón de bandidos nos quieren dar a nosotros lecciones de cómo llevar adelante un proceso electoral. Pasemos entonces a hablar sobre el tema de las elecciones suspendidas. Yo sí fui a votar. Fui a votar para expresar mi descontento, mi rabia y mi arrechera con Cecilia, con Amalio y demás. ¿Okay? Fui a votar en contra de déspotas académicos como Mario Eugenia Landaeta, el portugués José Manuel de Abreu de Cardoso, el soberano piltrafa, hijo de puta ese, contra gente como Víctor Rago, un tipo que fue decano de FACES un montón de años, que impuso la moda en esa facultad de que la escogencia del director sea por votaciones que parecen unos certámenes de belleza, unos concursos de popularidad, ¿okay? Que nos dieron a gente como José Guerra, ¿okay? El profesor y director de la economía, de la Escuela de Economía, José Guerra, ¿okay? Que fue un tipo de la causa R que trabajaba en el Banco Central, ¿okay? Que es el que le daba a la, el que so, saboteaba las subastas de privatización de la CanTV con Pablo Medina y Carlos Melo y otros más, ¿no? O sea, el mismo que fue el que le sacó la copia al cheque de la partida secreta para dárselo a José Vicente Rangel y a Andrés Galdós. Yo fui a votar en contra de esa gente, ¿okay? También fui a votar en contra de delincuentes académicos como Miguel Alfonso y otros tantos, porque a mí me duele mi alma mater, coño. A mí me da rabia lo que estos carajos hicieron con la universidad y lo que pretenden hacer con ella. Entonces, cómo es que estos carajos investidos de una autoridad que no tienen buscan querer darle de lecciones de democracia a un país cuando fueron incapaces de hacer elecciones en 15 años escondidos en que el Tribunal Supremo se las suspende. Y vaya que les convenía esa suspensión a esas autoridades, que incluso se subieron el sueldo con primas de responsabilidad por encima de lo que les correspondía, ¿ok? Dando a entender que ellos son los únicos que tienen responsabilidad, como si un profesor o un docente investigador no tiene responsabilidades en una... o un jefe de cátedra no tiene unas responsabilidades en una universidad, ¿no? Estos carajos pasaron tanto tiempo sin hacer elecciones que se les olvidó cómo hacerlas. Basta con ver sus comunicados oficiales, ¿ok? Uno de los comunicados oficiales de la Comisión Electoral dice, a grosso modo, bueno, es que algo pasó y no nos saben decir qué. Y desde el principio de esa elección comenzaron los problemas cuando la Comisión Electoral agarra y guarda las boletas en la Quinta Silenia, ¿ok? En una habitación con un aire acondicionado que no funciona y que gotea, ¿ok? Desde que yo era estudiante allí y yo tengo más de 10 años de graduado, ¿ok? Yo conozco dónde guardaban esas boletas, ¿ok? O sea, es una cosa que no se entiende, no se explica, ¿ok? O sea, agarran por las boletas electorales y las ponen en un salón. O sea, con filtraciones de agua, sabiendo desde que hay filtraciones de agua allí, y después dicen, no, bueno, es que se nos mojaron las papeletas, ¿ok? Luego resulta que es que no imprimieron suficientes boletas, y luego agarran y prorrogan, se ponen a hacer prórrogas desde el inicio de la instalación de las mesas, ¿ok? Las elecciones tenían que empezar a comenzar a las 8 de la mañana, ¿ok? Y después se extendió a las 9, y después a las 10, y después a las 11, y pasaron 8 horas. Okay, y no habían comenzado. Dieron las 4 de la tarde y no habían comenzado las elecciones. Okay, el Consejo Universitario tuvo que suspender las elecciones y ahí salió Carlos Martín, el presidente de la Comisión Electoral de la Universidad, que le rinde cuentas y depende, okay, de lo que le diga el rectorado, a suspender las elecciones para una próxima ocasión. Creo que van a ser el 9 de junio. Okay, entonces, esto da pie a que empezaran los eternos defensores del voto electrónico a hacer su propaganda a favor de votar con las maquinitas, porque eso resuelve el problema. Ahí andaba el delincuente chavista Vladimir Villegas en ese plan, ¿no? Pero, ¿y si el plan nunca fue el de hacer elecciones porque convenía decir que las ibas a hacer, pero no hacerlas te sale más conveniente, ¿no? No porque Cecilia se vaya a quedar 2 años más, no. Porque fíjate, detrás de este fiasco les das pie a un montón de chavistas a que se busque un abogado cachilapo y metan en la eterna sala electoral de esa corte canguro que tenemos por Tribunal Supremo de Justicia un amparo diciendo que los derechos de los electores fueron violentados. ¿Y qué va a hacer ese tribunal canguro? Bueno, va a decidir que el Consejo Nacional Electoral haga las elecciones en la UCV, que es una cuestión que siempre nos hemos opuesto todos y que los chavistas siempre han querido, ¿ok? O se pueden poner los chavistas más agallús y nombrar un rector y unas autoridades a dedo como lo hicieron en la Simón Bolívar. Solo que esto último sería un mal cálculo en un año electoral o previo a una elección presidencial, ¿no? El chavismo es capaz de ganar las elecciones sin tener que poner a su candidato a ganarlas, cuando la incapacidad manifiesta de la Comisión Electoral, que depende de una pandilla de delincuentes académicos en el Consejo Universitario en la toma de sus decisiones, suspende unas elecciones por incompetencia para hacer las cosas a la machimberri con esa metida de pata, con ese faux pas, le permite al Consejo Nacional Electoral llegar y decir, bueno, miren, ustedes son unos incompetentes, nosotros sabemos hacer elecciones, llega el CNE, hace las elecciones, se lava la cara de legitimidad a un árbitro viciado desde su génesis y se lava la cara un Consejo Electoral de cara a dos grandes procesos de envergadura nacional. Y lo hace con un sello aval como es el de la marca, el branding usevista, el de la institución con mayor credibilidad en el país. Porque eso es lo que va a decir el CNE. Miren, nosotros hicimos las elecciones de la mejor casa de estudio, de la mejor universidad. Oh, wow, qué arrecho, ¿no? Entonces, eso es una cosa que puede pasar ahorita, ¿ok? Y, coño, le viene como anillo al dedo a los que quieren participar en las primarias de la oposición, que no merecen ni tienen por qué ser llevadas por el CNE, pues es una cuestión nuestra de lo que no queremos ser chavistas y no queremos que el chavismo nos maneje las elecciones, ni que sepan anticipar por quiénes queremos votar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que unas elecciones hechas en la universidad con el CNE, le convienen a la oposición para le convienen a la oposición controlada, ¿ok? Porque después llega el CNE, hace las elecciones en las primarias y ponen al candidato más favorable al chavismo como la oposición controlada que siempre les ha convenido tener, ¿no? Y lo más importante es la elección presidencial. Si el CNE agarra y hace las elecciones en la UCV, se lava la cara al CNE de legitimidad con ese branding usevista de institución creíble. Así que no me jodan, ¿ok? O sea, no puede ser posible que estos carajos están haciendo todo a la machimberra y con este nivel de incompetencia tan manifiesta, ¿no? De nuevo, como una gente en la Universidad Central que le quiere dar una lección de democracia al país es incapaz de poder hacer elecciones en su propio terreno con su supuesta autonomía y fallan estrepitosamente en el intento y no saben explicar por qué a los candidatos, a los votantes y al país. ¿Okay? Es una cosa que es absolutamente vergonzosa, es penosa, me da vergüenza como usevista, le exijo una explicación a las autoridades y sería bueno que todos los miembros de la comisión electoral pusieran sus cargos a la orden y renunciaran, que nombraran una nueva comisión electoral y se repitieran las elecciones que tienen que llevarse a cabo. Pues 15 años, son 15 años de desidia, son 15 años de abandono, son 15 años en los cuales esto no puede seguir ocurriendo. Pues, sin embargo, yo creo que no todo es malo. Okay. La afluencia, la cantidad increíble de gente, de venezolanos que todavía los hay aquí con dotes académicos, okay, con los que pude compartir hoy múltiples generaciones de usevistas comprometidos con querer ver un cambio en su universidad tras 15 años, anquilosada por una mujer y una trama rectoral y decanal absolutamente irresponsables, ¿ok? Que quieren un cambio. Entonces, eso es lo que puede motivar por ello. Y lo optimista de la cosa. ¿Sí? Tomando las cosas de una forma un poquito más ligera, si la universidad lo que quería hacer era una mega reunión de egresados, pues esto fue un momento perfecto. Yo vi gente ahí que tenía años sin ver, ¿ok? Yo vi colegas y usevistas de distintas generaciones en reencontrarse, que lo único que faltaba ahí era una caja de cerveza para que fuera tremenda fiesta, porque de paso fue viernes, ¿no? Yo creo que si se ponen a hacer un gran reencuentro, una gran reunión de egresados, no sale tan bien como salió hoy, ¿ok? Pero de nuevo, el plan nunca ha sido hacer elecciones, porque esto que les acabo de comentar es el plan final, que funciona perfecto como el plan final. Ojalá yo quisiera estar equivocado, yo quisiera equivocarme con esto, pero le viene perfecto como al gobierno, le viene perfecto al régimen, le viene perfecto a esa oposición controlada, como un anillo al dedo, la suspensión de estas universidades ciertamente le viene perfecto a esta mujer, a su trama, a su plana rectoral, a su plana decanal, ¿ok? O sea, es una cosa que es muy conveniente. Entonces no podemos realmente andar diciendo, ¿ok? Que esto es... O sea, yo no quiero sonar como si yo fuera un profeta del desastre, pero yo no me equivoqué cuando dije que Ricardo Sánchez era chavista. Yo no me equivoqué, ¿ok? Cuando advertí que muchos de los que estaban y que pertenecían a mi generación, la generación de 2007, ¿ok? De los estudiantes que nos opusimos a muchas cosas que el gobierno de Chávez hizo, yo nunca me equivoqué diciendo y señalando a esos carajos como chavistas, como traidores, ¿ok? O sea, yo lamentablemente comparto generación con tipos como Juan Guaidó, como José Manuel Olivares, como Ricardo Sánchez, como Stalin González, como o sea, Miguel Pizarro. Yo esa gente la conocí. Es que a diferencia de muchos de ellos, yo sí terminé mi carrera y me dediqué a otra cosa que no fuera vivir. Okay, del desmedro de la política y de todo ese clientelismo. Pero yo sé lo que es ese mundo, yo ese mundo lo conozco, Yo sé de lo que son capaces. ¿Okay? Yo me dediqué a mi trabajo, me dediqué a la academia, me dediqué a estudiar y a sacar adelante mis cosas. No vivo como ellos, no tengo el temor que tengo, que pueden tener ellos, ¿okay? Que muchos de ellos incluso no pueden estar en el país por todo el dinero que se han robado. ¿Okay? Ahí está José Manuel, ahí está Pizarro, ahí está Guaidó, está toda esa gente, ¿no? Y los que quedamos aquí también me da dolor con eso, ¿ok? Porque sí, como les dije, yo creí en algún momento en trabajar en la universidad hasta que no se pudo más. Yo trabajé en la universidad, yo di clases, yo organicé lecciones, yo fui representante estudiantil, como les acabo de decir. Esto no tiene nombre, es una vergüenza para el país, es una vergüenza para la universidad y es una vergüenza para los que somos usevistas, que nos duele nuestra universidad, que nos molesta el mal manejo, la pésima gestión y que vemos cómo, o sea, esta institución gigantesca sin piernas que de alguna manera logra echar para adelante, ok, cae en esa trampa que se presta para formar parte de un proyecto totalitario, criminal, delincuencial y que viola los derechos humanos de la gente. Esto es totalmente injusto, esto no tiene nombre. ¿Okay? Lo correcto sería que todas las autoridades vinculadas con la toma de decisión de querer llevar adelante las elecciones del día de hoy renunciaran, fueran sometidas a una investigación y que fueran sancionadas por ello. Pero el problema es que ese tipo de cosas no van a ocurrir, ¿okay? Pues aquí la impunidad es demasiado grande. Entonces, me gustaría despedirme diciéndoles a ustedes que esto no es un reflejo, ¿okay? De lo que los usevistas creemos, pero es un reflejo de lo que es el país, es un reflejo de lo que es la universidad, es un reflejo de lo que puede ocurrir con una elección primaria, es un reflejo de lo que puede ocurrir con una elección presidencial. Porque ya no se trata de mantener a un chavista en el poder. O porque en el caso de la UCV, la rectora decía no ser chavista, pero hizo todo lo que al chavismo le convenía. ¿Okay? El chavismo, que siempre fue un movimiento antidemocrático, cruel y coño de madre, siempre pudo de un plumazo, ¿okay? A los coñazos meterse en la universidad y sacar a Cecilia Rocha. Y a sus acólitos y a sus colaboradores. Sin embargo, se abstuvo de hacerlo porque Cecilia Rocha y sus colaboradores eran una oposición, son una oposición conveniente, acomodaticia, servil, leal. No lo confronta, nunca lo confrontó y se acomodaba ante sus tropelías y ante sus demás designios. Ahí tenemos el caso del Hospital Universitario de Caracas. El Hospital Universitario de Caracas se lo entregó esta gestión, la gestión del decano Balda y la gestión de Cecilia Rocha se la entregaron. Le entregaron el Hospital Universitario y la gestión del Hospital Universitario a lo que es el Ministerio de Salud y el chavismo, ¿okay? Un ente que se suponía funcionaba como un instituto autónomo. Es un ejemplo más de las cosas malas que ocurren en la universidad, de las cosas que necesitan cambiar, ¿okay? O sea, cuando hablamos de que la Universidad Central es un microcosmos, una placa de Petri que refleja lo que es el resto del país, este es un triste ejemplo para ello, ¿okay? A mí me encantaría que mi universidad fuera capaz de poder hablar de las cosas bonitas que crea, ¿okay? De las cosas buenas que tiene, de sus obras de arte, de sus pasillos, de sus bibliotecas, de su preciosa aula magna. Okay, de sus salones, okay, pero la desidia en la que entró la universidad por el colaboracionismo de parte de sus autoridades para con un régimen violador de los derechos humanos que repudia la academia y que le tiene un asco a la universidad y que en componenda, okay, en connivencia con las autoridades, crearon en la universidad un sistema político y una politización que favorecía siempre una polaridad inversa a la del poder, siempre fue algo negativo y es algo que no podemos tolerar ni aceptar bajo ninguna circunstancia. El llamado es ese, el llamado es a la reflexión, el llamado es a que veamos cómo Una vez más, la Universidad Central de Venezuela no supo dar la talla, ¿okay? Ni ser un ejemplo para el resto del país, como la credibilidad y ese branding institucional del cual tanto se precian en las encuestas, en los sondeos de opinión y por aquí y por acá, simplemente es tinta muerta, ¿okay? Esa universidad no es sino el cascarón vacío de lo que fue. Muchos podemos poner nuestro grano de arena, ir a votar por un cambio, pero con cómo lucen las cosas, es un buen gato pardo. Cambiemos todo para que no cambie nada. Probablemente quisiera estar equivocado, pero no. Todo apunta a que no será así. Con esto los dejo. Okay, gracias por haber sintonizado. Este es mi podcast, patreon.com/Alberto Zambrano, el podcast de Alberto Zambrano. Me pueden ubicar allí como cuando quieran buscarme. Estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en Instagram, donde sea que tú consumas tus podcasts. Recuerden, la Universidad Central, alma mater, abierto cabildo. Pero fue vencida por la sombra, hoy 26 de mayo de 2023. Me gustaría eso, que las cosas cambiaran. Hasta la próxima.